Dios, gracias por este día, por ser bueno con nosotros. Gracias por tu palabra y tu promesa que tú nos hablas cuando leemos tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Que antes de empezar formalmente, hoy estamos empezando una nueva serie del libro de... No, eso no cuenta. Y el reto es que leamos juntos el libro de Marcos por dos razones. Una razón es que cuando leemos algo repetidamente en la Biblia, si lees algo en la Biblia una vez y después alguna vez has leído algo y has dicho, no lo entendí. La Biblia dice, Dios dice en la Biblia que ese libro es viva y poderosa. Es viva, o sea, es como una persona. Tienes que hablar con una persona, conversar con una persona, no solo ver un texto y ya estuvo. Tienes que hablar con la persona para entender y saber lo que está diciendo la persona. Para que Dios nos hable, tenemos que leer lo mismo repetidamente. Y cuando leemos lo mismo, vez tras vez, ¿sabe qué pasa? Dios nos habla y vemos cosas que no vimos al principio. Y Dios como conecta eso con nosotros. Eso no es teoría. Eso ha pasado a alguno de ustedes. Eso ha pasado a mí. Y cuando yo leo algo una vez, no se conecta tanto con mi vida. A veces sí. Pero cuando leo lo mismo repetidamente, wow, es como que Dios me estuviera hablando. Entonces, vamos a hablar de Marcos por 15 semanas. ¿Por qué? Porque en Marcos hay 15 capítulos y cada semana vamos a ver algo de un capítulo en Marcos. Así que nosotros podemos sincronizar las lecturas, o sea, leer el capítulo de la semana una vez por día. Todos podemos leer un capítulo una vez por día. Toma 3 a 5 minutos, no es la gran cosa. Y si quieres tomar más tiempo, pues lee un párrafo cada día y lee todo el capítulo de la semana. Pero te doy el reto. Lea el capítulo de la semana una vez por día y lo que vas a descubrir es eso. Ya leyendo el capítulo 3 veces el miércoles, sentirás que ya lo que estás leyendo es aburrido, que ya lo sabes, que ya lo viste. Empezando el jueves, el viernes y sábado, se va a abrir nuevas cosas que tú no viste y Dios te va a hablar más directamente al final de la semana. Pruébelo en esa semana con Marcos capítulo. ¿Cuál sería el capítulo de esa semana? Hoy vamos a ver capítulo 1. Oh, va a ser una larga noche. Bueno, entonces, pruébenlo por una semana. Y si no funciona, pues está bien. Pero por lo menos pudiste decir que probaste. Y yo sé que va a pasar. Si lees el capítulo de la semana todos los días por una semana, Dios te va a hablar y va a ser una palabra viva y poderosa para ti. Cuando vienes aquí, lo que compartimos en ese tiempo va a ser mucho mejor para ti también. Buscamos Marcos 2, Marcos 1, wow, me confundí ya. Marcos 1, vamos a leer. Yo tuve que, para hacer un mensaje de cada capítulo, tuve que escoger algo del capítulo, porque hablar de todo el capítulo sería muy largo. Entonces, escogí una experiencia que tuvo Jesús. ¿Por qué no nos ponemos de pie para la lectura? Normalmente no hacemos eso, de vez en cuando me gusta ponernos de pie cuando leemos la Biblia. ¿Saben por qué? Porque esa palabra no es una palabra cualquiera. Lo que vamos a leer no son mis palabras, es la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos de pie, eso demuestra respeto. Y si no puedes ponerte de pie, no hay problema. Marcos 1, 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. De eso hablaremos hoy. ¿Se pueden sentar? Vamos a hablar hoy de desierto. Jesús fue al desierto. Puede ver una historia más larga con más detalles en Lucas 4. En Marcos, solo 2 versos. Jesús fue impulsado al desierto por el Espíritu Santo. Ahí fue tentado y estaba con los animales y después los ángeles le servían. Eso es todo lo que nos dice Marcos de esa experiencia. Vamos a hablar de desierto hoy. ¿Qué es el desierto? Antes de ver qué es el desierto, la pregunta que veremos hoy es, ¿por qué tienen que pasar los hijos de Dios por el desierto? Vamos a ver esa pregunta. Y lo que veremos en el texto es que no solo tiene que pasar los hijos de Dios, las hijas de Dios, por el desierto, no solo permite Dios que sus hijos pasen por el desierto por problemas, sino que Dios lleva sus hijos y sus hijas al desierto. Dios lleva a sus hijos y sus hijas al desierto. Eso es lo que veremos hoy en el texto. Pero primero, ¿qué es el desierto? Yo puse algunos ejemplos. El desierto es problemas. No sé cuáles son tus problemas, pero el desierto es problemas, es las dificultades de la vida. Por ejemplo, persecución. Decidiste seguir a Jesús, decidiste tomar tu propia decisión de arrepentirte, bautizarte, de repente ya tu familia te trata como dicen, bicho raro, te trata como, hey, ¿qué te pasó? Y te persiguen y dicen cosas de ti. Es el de estar en el desierto. Estar en el desierto es sentir depresión, es perder el trabajo, es perder un amigo, es perder un novio, una novia, es fallar una clase o fallar todo el semestre en la escuela, es tener falta de dinero. No solo me falta un poco de dinero para comprar un fresco, sino falta de dinero. ¿Qué? Es tener un trabajo difícil. Tal vez estás sentado ahí pensando, mañana es lunes, solo me faltan 12 horas para tener que levantarme e ir a un trabajo donde no me gusta, es difícil. Es estar en un ministerio difícil, es sentir que Dios ha puesto a alguien en tu vida con el propósito que tú ayudes a esa persona a conocer a él, y esa persona es difícil, o esa persona no mueve, has orado por esa persona por años y te depresiona, te deprime, porque piensas, ¿cuándo jamás yo quiero que esa persona conozca a Jesús? Y eso es estar en el desierto. Estar en el desierto puede ser sequedad en tu relación con Dios. Estás viniendo a la reunión, leyendo tu Biblia, orando, y tú no sientes nada. Cantas y ni puedes cantar porque no sientes nada. Es el desierto. Estar en el desierto es horrible, es feo. Y si tú estás en el desierto hoy, tú sabes cómo es. Y si no estás en el desierto hoy, piensa en la última vez que estabas en el desierto. Es feo, ¿no? Se siente mal, se siente horrible. Uno quiere cambiar las cosas y salir de eso, porque es lo peor que nosotros podemos sentir, estar en problemas y no poder cambiarlos. Tener problemas con otra gente, tener la traición de su pareja, tener niños rebeldes, tener una enfermedad, tener... Tú piensa en tu desierto. ¿Cuál es el desierto que tú has experimentado, que quizás estás experimentando hoy? Nosotros, cuando pensamos en el desierto, en los problemas, en las pruebas, lo primero que viene a la mente, para mí por lo menos, es pensar, ok, espérate, algo no concuerda bien. Si estoy con Dios, por un lado, si soy un hijo de Dios, si Dios me ama, si yo estoy aquí todos los domingos, y si yo leo mi Biblia, si yo trato de portarme bien o tan bien, pero mejor que antes, y ¿por qué estoy pasando por problemas? No es que Dios me va a cuidar y todo va a salir bien. De hecho, no es por eso que muchas veces buscamos a Dios, porque tenemos problemas y decimos, ok, si busco a Dios, Él va a resolver mis problemas. Entonces, pensar en estar en el desierto cuando estamos con Dios no tiene sentido. Y por eso nos sorprende cuando pasan malas cosas. Pasa algo malo y nos quedamos, yo no esperaba eso. ¿Por qué? Porque estoy con Dios y la cosa va bien y me estoy portando mejor. Y después eso, yo no merezco eso. Nos sorprende cuando pasamos por el desierto y nos decepcionamos. No siempre, a veces, quizás has sentido eso. Has estado buscando a Dios, portándote bien, tratando de estar cerca de Dios y pasas por un problema. ¿Has pensado alguna vez? Hey, yo pensé, ¿será cierto todo eso? ¿Debería seguir o no debería seguir? Como que no estuviera funcionando con Dios. Nos sorprende, nos decepcionamos cuando pasamos por el desierto. ¿Y cómo reaccionamos cuando pasamos por el desierto? ¿Cuál es la reacción número uno? Me pueden decir si quieres. No confesar la reacción número uno de la otra gente. Sí. Reclamar a Dios. ¿Por qué me está dejando pasar por eso? Quejar. Es decir, hey, yo no merezco eso. Sentir lástima de mí mismo, de ser pobre de mí, de que yo me estaba portando bien, ¿y por qué me está pasando eso? Yo no merezco eso. Esa no es la vida que yo quería. Yo trabajo duro, yo me porto bien, yo soy responsable con mi familia, y después me pasa eso. Eso no es justo. Y quejamos no solo a Dios, sino a los demás. Cuando yo paso por el desierto, la gente más cercana a mí, ellos saben porque yo les hablo solo de eso. Yo solo paso hablando de la dificultad que estoy experimentando. Y me imagino que tú eres igual, pero no te voy a acusar cuando no tienes micrófono para defenderte. Pero así somos, ¿no? Quejamos a todo el mundo cuando... Y después actuamos razonablemente, calmadamente. No, actuamos desesperadamente, como locos. Perdemos la mente cuando tenemos un problema. Como nos convertimos en personas diferentes. Y hasta mentimos cuando antes no mentíamos para salir del problema. Llamamos a todo el mundo buscando una salida, a toda la gente que nos pueda ayudar. Y es bueno resolver nuestros problemas, pero la desesperación es algo que entra en esa búsqueda de una salida, y solo podemos pensar en salir de ese problema, de salir del problema, en salir. Y en ese proceso, escuche bien eso, no glorificamos a Dios. Todos pasamos por el desierto, pero cuando quejamos, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? No estoy quejando tanto de mi jefe, ni de mi problema económico, ni de mi familia, ni de mis hijos, yo estoy quejando de Dios, porque Dios me dio todo eso. Yo estoy quejando, ¿y qué estoy diciendo a la gente? ¿Yo tengo un Dios bueno, un buen Dios que me ama? No, estoy diciendo, tengo un Dios que no sé qué le pasa ahorita. Yo no estoy dando gloria a Dios, no estoy haciendo que los demás vean a Dios por lo grande, lo bueno que es. Cuando me desespero y busco la salida y estoy loco tratando de salir de mi problema, ¿qué estoy enseñando de lo que creo de Dios? No estoy enseñando que estoy en las manos de Dios Todopoderoso, el Rey del Universo. Estoy enseñando que estoy ahogándome, que nadie me tiene cuidado de mí, que no doy gloria a Dios cuando reacciono así al desierto. Y lo que vemos en ese texto es que la realidad es que Dios no solo deja que sus hijos pasen por el desierto, Dios lleva sus hijos al desierto repetidamente durante sus vidas. Mire con el verso 12 otra vez. Y luego el Espíritu, hablando de Jesús, dice el Espíritu Santo, ¿qué hizo? ¿Cuál es la palabra que dice? Lo impulsó al desierto, lo hizo ir al desierto. Como que no tenía oportunidad de decir no, lo empujó hasta que llegara al desierto. Dios nos lleva al desierto. Dios lleva a sus hijos y sus hijas al desierto. En otras palabras, si tú estás en el desierto hoy, la última vez que estabas en el desierto, la próxima vez que estás en el desierto, no va a ser accidente. ¿Sabe por qué? Piénselo. Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Todopoderoso, Él sabe todo, Él hace todo, Él controla todo, es el gran rey del universo, nada ocurre. Y cuando entonces que Dios no determina de antemano. Entonces, cuando tú pases por el desierto, cuando yo paso por el desierto, Dios no se queda ahí en los cielos mirando, diciendo, no puedo creer que eso está pasando. Yo no anticipaba esto. A ver cómo resolvemos eso. Él sabía que eso iba a pasar. Y Él hizo que, Él dejó que pasara. Y Él te llevó ahí. No es un accidente cuando tú y yo estamos en el desierto. Dios nos lleva al desierto. Dios es soberano. Dios impulsó a Jesús al desierto. Pero mire bien. Entonces, tú podrías preguntar, entonces, mi jefe que me maltrata, mi pareja que me traicionó, mis hijos rebeldes, la gente que peca contra mí, cuando estoy en el desierto, la gente que me lleva al desierto por pecar contra mí, ¿es Dios que hace que ellos pecan? No, Dios no causa que la gente peque. Mira al ejemplo de Jesús. El Espíritu lo impulsó al desierto en el verso 12. En el 13, ¿Él fue tentado por quién? Por Satanás. Satanás hizo la maldad. Satanás lo tentó con la maldad. No fue Dios, pero Dios lo llevó ahí sabiendo que eso iba a pasar. Dios ordenó que eso pasara. Dios no peca. Dios no hace que la gente peque contra ti, pero Dios sabe que eso va a pasar y te lleva ahí y Él ordena que eso pase. Él nos lleva al desierto. Dios es soberano. Entonces, cuando estamos en el desierto, no es un accidente. No es un accidente. Mire, esta idea cambia cómo reaccionamos al desierto. Solo piensa por un segundo en el problema que tienes hoy o el último problema que tuviste. ¿Cómo sería diferente tu reacción si tú creyeras en tu corazón que Dios te hizo pasar por eso? Que Dios te llevó ahí. ¿No cambiaría todo? ¿Quejaríamos menos? ¿Estaríamos más tranquilos? ¿Estaríamos con paz? Paz en medio de la tormenta. ¿Por qué? ¿Porque todo va a salir bien? No sabemos. No sabemos si todo va a salir bien. Pero en medio de ese problema yo puedo tener paz. ¿Por qué? Porque mi Padre me llevó aquí y estoy en sus manos. Dios nos lleva al desierto. Entonces, nos lleva al desierto, pero necesito algo de ayuda en esos momentos. Yo puedo estar feliz, yo puedo saber que Dios me llevó ahí, pero ¿cuál es la aplicación entonces? ¿Tengo que cruzar los brazos y solo aguantar y tolerar y a la fuerza soportar eso? Porque Dios me llevó allí, nada más. Hay algo más en esa historia de Jesús. Hay algo que dice, que nos da esperanza de consuelo en medio de desierto. Dios no solo lleva a sus hijos y sus hijas al desierto, nos da consuelo, nos da una esperanza en medio de desierto. Mire al final. En el verso 13, Jesús está en el desierto, Dios lo llevó ahí, Satanás lo está tentando, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Según lo que sabemos, según la Biblia, ¿cuándo fue la última vez que los ángeles habían servido a Jesús? Piensa en los cielos, ¿hace cuántos años antes? Como 30 años. 30 años Jesús había estado en la tierra, con su Padre, pero lejos de su Padre, y con la presencia de Dios, pero lejos, como nosotros. En ese momento Jesús experimentó una comunión más íntima y más intensa con el Padre, con su Padre, que había experimentado por 30 años. ¿Dónde? En el desierto. Y Dios no solo nos lleva al desierto, en medio del desierto, Él nos da la esperanza y la promesa que nosotros tendremos comunión, podemos tener comunión con Él. Una comunión con Él que no podemos tener cuando todo va bien. No sé si has experimentado eso. Cuando todo va mal, como que uno siente más su necesidad por Dios. Y como que los cantos, uno canta más y me vale cómo me oyen porque yo lo siente más, ¿va? Y ora como hablando a Dios, no solo por decir gracias por ese día, gracias, nos vemos. No, ora intensamente porque necesita saber que hay una conexión entre Dios y yo. Y lee la Biblia y no solo es por como que Felipe dijo, capítulo 2, lo voy a leer. No, es que yo tengo que escuchar la voz de Dios. Yo voy a leer eso, yo voy a apagar la tele, voy a leer eso porque yo tengo que escuchar a Dios. El desierto nos hace sentir nuestra necesidad por Dios. Y muchas veces desperdiciamos esa oportunidad por estar buscando cómo salir del desierto. No nos quedamos sentados en el desierto diciendo que en ese momento tengo menos distracciones, siento más mi necesidad por Dios, yo voy a aprovechar y al pasar por ese problema yo voy a encontrar comunión con Dios. Y yo no sé si eso va a terminar bien o mal, pero no importa. Yo quiero conocer a Dios como nunca lo he conocido al final de esa prueba. Y si eso significa pasar por un tiempo difícil, como sea. Pero yo voy a luchar, yo voy a orar, voy a ayunar, voy a leer la Biblia, voy a meditar, voy a hacer lo que sea para conocer a Dios mejor que nunca por haber pasado por esa prueba. Y podemos tener una comunión única con Dios cuando pasamos por el desierto. Aún así me quedo con una pregunta. No sé. Ah, no, perdón. Hay una aplicación ahí. Sabiendo que podemos tener comunión única con Dios cuando pasamos por el desierto, eso cambia lo que hacemos en medio del desierto. Mire, siempre tratamos de resolver nuestros problemas, pero ya no andamos desesperadamente buscando una salida del desierto. No nos preocupamos tanto con salir del problema, con salir del desierto, con resolver todo en nuestra vida, como con buscar a Dios, con ayunar y orar y leer la Biblia. Esto llega a ser nuestra preocupación más grande. Y uno llega a decir, hey, ¿no estás preocupado por eso? Sí, estoy trabajando en eso. Pero yo estoy trabajando más en llegar más cerca de Dios, porque yo sé que en este momento de desierto yo tengo una oportunidad única para estar cerca de Dios. Cambia lo que hacemos en el desierto. Hay una pregunta más. Dios nos lleva al desierto, nos da la promesa que en el desierto podemos experimentar su presencia como nunca. ¿Cuál es el propósito? Como los niños, ¿cuál es la pregunta favorita de los niños? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero decir, ¿por qué, papi? ¿Por qué me vas a llevar al desierto? Viendo para atrás, yo veo, me ha llevado al desierto mucho. ¿Por qué sé que me seguirás llevando? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿Por cuál es el propósito? Yo sé que me llevas ahí, yo sé que puedo conocerte mejor, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Hay dos razones que Dios nos lleva al desierto. Dios usa el desierto para su gloria y nuestra utilidad. Para su gloria y nuestra utilidad. Vemos gloria primero. ¿Qué dijimos al principio? Que muchas veces nuestra reacción en el desierto, quejar, buscar desesperadamente salir del desierto, eso quita gloria de Dios. Eso hace que la gente no piense que nuestro Dios es bueno y grande y todopoderoso. ¿Cómo sería diferente si tú y yo podríamos decir, hey, estoy en el desierto, mi padre me trajo aquí, no voy a quejar, voy a estar feliz, voy a estar tan feliz en ese momento de prueba como estoy en la vida normal? ¿Cómo sería? ¿Qué estaríamos diciendo a todo lo demás solo por portarnos así, por no quejar, por estar felices en los peores momentos de la vida? ¿Qué estaríamos diciendo a los demás? Yo sé que mi padre me tiene en sus manos, yo sé que él es bueno conmigo. Yo confío en mi Padre, Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es real. Eso da gloria a Dios, solo por, imagínense, por no quejar, nada más. Por no ponerse desesperado, ¿qué estamos diciendo? Alguien viene y dice, y sabemos, yo podría mentir y salir de mi problema, pero no lo voy a hacer, no voy a pecar. ¿Qué estamos diciendo por reaccionar así, por no desesperarnos en la prueba? Mi Dios es poderoso, yo confío en Él, yo no tengo que tomar las cosas en mi mano y resolver mi... Él lo tiene. Eso da gloria a Dios. Dios usa el desierto para recibir gloria. A veces Dios, piénselo, a veces Dios lleva a sus hijos y sus hijas al desierto para que los demás alrededor puedan ver un ejemplo de alguien que realmente confía en Él. En medio de la enfermedad, en medio de no tener dinero, en medio de perder su trabajo. Piénselo. El segundo propósito, la segunda razón grande que Dios nos lleva al desierto es para nuestra utilidad. ¿Qué significa eso? Para que nosotros seamos más útiles en la mano de Dios. ¿Sabe qué? Muchas veces tú y yo no somos tan útiles en la mano de Dios. Hablamos hace poco de que Dios quiere usarnos para salvar a la gente alrededor de nosotros. Y honestamente yo tengo que confesar y todos tendríamos que confesar, no somos tan útiles a Dios en ese trabajo. Muchas veces no servimos tan bien a Dios para que Él pueda salvar a la gente a través de nosotros. Pero Él nos lleva al desierto para que nosotros podamos ser más útiles a Él. Eso fue lo que pasó hasta Jesús. Mire, Jesús fue tentado en el 14. ¿Qué pasa? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntense y creen en el evangelio. ¿Qué pasó? Dios llevó a Jesús al desierto y después de esto empezó su ministerio. No es coincidencia. Por estar en el desierto, Dios hizo más útil a su Hijo en sus manos. Lo mismo hace con nosotros. Por pasar por problemas, nosotros podemos aconsejar y guiar mejor a los demás. Lee 2 de Corintios 1 para una mejor explicación de esa idea. Pero cuando todo me va bien, yo no soy tan útil para guiarte. Pero cuando yo tengo problemas, ahí Dios me hace más útil para poder guiar a otras personas. Cuando todo me va bien, yo no ando tan pendiente de lo importante que es que yo tenga una relación con Dios y que tú tengas una relación con Dios. Yo no estoy tan pendiente de la urgencia de que es la salvación y conocer a Dios. Pero cuando las cosas me van mal y Dios me quita cosas de mi vida, ya estoy más incómodo y estoy más pendiente de mi muerte y la muerte de otros. Y la enfermedad se acerca y los problemas vienen y Dios quita las cosas que más amo en esta vida. De repente estoy más pendiente de la urgencia que es la eternidad. De que solo hay una vida para todos y muy pronto pasará. Y solo lo que hago por Cristo durará. Dios nos hace más útiles por hacernos pasar por el desierto. Dios nos lleva al desierto. Entonces, una pregunta, y terminamos. Bueno, son tres preguntas, pero voy a decir una pregunta. Una pregunta. Esa pregunta es para los que, para las personas que han decidido seguir a Jesús. Entonces, si tú has tomado tu propia decisión de arrepentirte y bautizarte, si tú has dicho, Jesús es mi Señor, esa pregunta es para ti. ¿Cómo reaccionas normalmente en el desierto? ¿Y cómo puedes cambiar cómo reaccionas? ¿Cómo puedes reaccionar para dar más gloria a tu Padre? Para demostrar la confianza que tú tienes en el Dios Todopoderoso y bueno que te ama y que tiene cuidado de ti. ¿Cómo puede cambiar tu reacción? Si tú piensas en eso, no sé para ti, para mí, lo que yo tuve que hacer fue orar, hablar con Dios y arrepentirme de mi actitud, de mis quejas, de mi tendencia de hablar solo de mí y mis problemas y quejar de lo que Él me ha dado. Y una pregunta más, ¿cómo puedes buscar más a Dios en el desierto? Si tú eres como todos y buscas salir de tu problema en vez de sentarte ahí y decir, yo quiero conocer a Dios y va a pasar por esa prueba, yo quiero, en vez de buscar una salida, yo quiero quedarme aquí si Dios me trajo aquí y buscar a Él, ¿qué puedes hacer para estar más cerca de Dios? Para buscar a Dios con ansiedad, orando, leyendo la Biblia, meditando en lo que leíste, ayunando, ¿qué puedes hacer tú para buscar a Dios y buscar comunión con Dios en el desierto? Para alguno de ustedes, de nosotros, ¿estás en el desierto? Y esas son preguntas que tú debes aplicar ya en tu vida. Para otros, deberías recordar eso, porque pronto Dios te llevará al desierto. Siempre lo hace. Una cosa más. Si nunca has tomado la decisión de seguir a Jesús, si nunca has decidido que Jesús será tu Señor, que te será bautizado, que tomarás esa decisión, ¿sabe qué? Tú sabes lo que todos sabemos. Tú vas a pasar por el desierto. Y la diferencia cuando tú has entrado en esa relación con Dios, de entrar a pasar por el desierto sabiendo que Dios es tu Padre, y quizás eso no significa que te va a sacar del desierto, pero Él va a estar contigo y vas a experimentar su presencia. Y Dios usará esa mala experiencia en tu vida para ayudar a otros. Wow, eso cambia todo. Saber que Dios es mi Padre y estoy en sus manos y Él tiene cuidado de mí aún en medio de ese gran problema. Eso cambia todo. Y parte de lo que tú recibirás cuando tú tomas la decisión de arrepentirte, bautizarte, entrar en esa relación con Jesús, es un Padre que estará contigo. Te llevará al desierto, pero estará contigo en el desierto. Y en esa comunidad, cuando tú estás listo para tomar esa decisión, solo me tiene que decir, o a cualquier persona le puede decir, hey, estoy listo, y en el mismo momento cancelamos el básquetbol que jugaremos después y iremos a bautizarte y tomar tu decisión. Entonces, ¿qué necesitas hacer para enfrentar el desierto como una persona que cree que Dios nos lleva al desierto? ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar, después cantaremos. Si tu corazón está preparado, te invitaremos durante los cantos a que pases a tomar la Santa Cena. Lo que recordamos, mire, lo que recordamos cuando tomamos la Santa Cena es que esta vez no fue la única vez que Jesús fue llevado al desierto. Al final de su vida, Él fue llevado al desierto otra vez. Y Él estaba en el jardín de Getsemaní y Él dijo a su Padre, no quiero pasar por ese desierto, no quiero morir, pero haz tu voluntad, no la mía. Y Él fue a la cruz y Él dio su vida y Él murió por nosotros. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos el pan y el jugo, recordamos el cuerpo y la sangre de Jesús. Oramos, Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros. Te pido que nos ayudes a aceptar donde tú nos lleves, aun cuando nos lleves al desierto. Ayúdanos a experimentar la comunión contigo, que podemos experimentar en el desierto, a luchar por eso, en vez de luchar tanto por salir de desierto. Y Dios, te rogamos como comunidad que tú uses los momentos de desierto en nuestra vida para que nosotros podamos ser más útiles en tu mano, para que tú puedas salvar a mucha gente a través de nosotros. Y Dios, te pido para mis amigos que en ese momento no han decidido, no han tomado la decisión, que tú los jales hacia ti, que deciden seguirte para que tengan un padre cuando pasen por el desierto. En tu nombre oramos. Amén.